¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 154. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es un episodio especial el del día de hoy porque vamos a revisar un show antiguo, es un episodio nostálgico del podcast. Vamos a ver lo que fue Survivor Series 2004, gracias a la petición de Anso, que le mandamos un saludo desde aquí, a través de Patreon. Y para revisarlo, está aquí Alejandro Jiménez también, con quien no hablo hace un buen tiempo en el programa. Vamos a ver qué dejó este show. Alejandro, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro. Y sí, hace ya bastante tiempo que no me pasaba por aquí. Y sobre todo para una edición nostálgica, un Survivor Series 2004, que sobre el papel no pintaba tan bien, luego me gustó más. Y bueno, ya hablaremos, pero seguro, os aseguro que estuvo mejor que aquel December to Dismember o Smoky Mountain que me hizo ver Alessandro hace unos años.
Vamos a hablar sobre este show, como les digo, y les recuerdo que pueden también ustedes solicitarnos algún show, recomendarnos algún evento antiguo, algún programa de cualquier tipo, a través de Patreon, en patreon.com/arrasdelona. Pueden ir ahí, ver las opciones y dejarnos ahí un mensaje para que nos encarguemos de esto que ustedes quieren que nosotros revisemos. Yendo entonces a Survivor Series 2004, me parece que era un show que no habías visto nunca antes, ¿no? ¿Y qué te pareció al verlo por primera vez? Así en general, ¿qué impresión te deja este show?
A ver, realmente eso no lo había visto nunca porque por 2004 pues no emitían aquí en España WWE y ya digo, cuando ojé la cartelera de primeras, pues digo, bueno, un show que tiene a Heidenreich en un combate individual, que tiene un 5.5 aquí en Cage Match y The Match, pues no me llamaba mucho la atención, pero he de serte sincero y es que acabé con un muy buen sabor de boca. O sea, ahora venimos en pleno mes de julio viendo el G1, pues se agradece ver un poquito de entertainment aquí en medio y ver a tantas caras conocidas, a futuras leyendas y a gente importante. Pues no sé, yo creo que fue un show bastante sólido, ya eso analizaremos más adelante algunos combates en detalle, pero balance general positivo, así que por mi parte he quedado contento con este visionado.
Yo recuerdo que vi este show, pero no lo vi completo en algún momento, porque yo recuerdo que cuando iba a uno de los centros comerciales, ¿no?, que había por ahí en mi época, ¿no?, hace, ¿cuántos años es esto?, más de 10 años, iba por ahí paseando y había gente que vendía DVDs, ¿no?, videos de WWE, pero lo que pasa es que lo vendían en formato VCD, ¿no?, eso que es como el CD, pero no el DVD, sino el que más, el más pequeño, y grababan los shows, pero los grababan no completos porque no entraban en ese CD. Así que yo recuerdo haber comprado un Survivor Series 2004 y que había unos cuantos combates, no estaba todo el evento. Recuerdo haber visto JBL contra Booker T, por ejemplo. Recuerdo el Undertaker contra Heidenreich. Y así que esta fue la primera vez que lo vi completo. Así que vamos a comentarlo ahora. Veamos, estamos en un momento. Esto me sorprende porque hay un video introductorio para el show. Y en este momento en la historia aún no hay reconciliación entre WWE y Bret Hart. Sin embargo, en este video introductorio ponen el caso del Montreal Screwjob como un evento histórico, ¿no? Hablando de lo peligroso que es Survivor Series, y es muy raro verlo aquí antes de la reconciliación.
O sea, más allá de que fuera raro, o sea, yo quería comentar lo bueno que es el tema musical del pay-per-view. Recuerdo sentarme a verlo y digo, bueno, no sé si el wrestling estará bueno o malo, pero el tema musical era calidad de la buena, esta que le gustaba a WWE, tonos más rockeros de principios de los 2000, a que eso, para el que no lo haya escuchado, las promos quedan bastante bien con esta musiquita.
Título Cruiserweight en juego, Spike Dudley defiende ante Rey Mysterio, Billy Kidman y Chavo Guerrero. Esta podría ser la única época en la que se toma en serio a Spike Dudley, alguien me corregirá si no es el caso. Rey en un momento le aplica un huracanrana a Kidman desde el filo del ring hacia afuera. Spike salta en crossbody hacia afuera, pero Rey y Chavo se hacen a un lado y no lo atrapan. Algo que lógicamente debería pasar más en el wrestling, pero no sucede. Hacen una torre en la esquina, Chavo le aplica un superplex a Spike con Kidman debajo en electric chair. La gente se levanta mucho con este spot. Venden que el shooting star press de Kidman ha lesionado gente, así que ahora cuando Kidman sube a la esquina para aplicarlo, el público se levanta y se como que se preocupa, ¿no? Y funciona esto de cómo lo han vendido el finisher. Chavo le aplica la gory bomb a Spike, Kidman rompe la cuenta con un leg drop a Chavo, Rey salta, o más bien saca a Kidman del ring, Spike aprovecha para cubrir a Chavo y llevarse la victoria.
El tema del Shooting Star Press, a mí no me gustó porque, a ver, el shooting es un movimiento, es una plancha encima de un rival, no debe lesionar a la gente. Y vender que el movimiento ha lesionado a gente no creo que sea lo mejor para la carrera del bueno de Billy Kidman. Pero dejando esas cosas a un lado, la lucha me pareció entretenida. Esperaba un poquito más, de ser sincero, pero estuvo bien, muy dinámico. Hubo intercambios muy interesantes, y sobre todo entre Kidman y Rey Mysterio. Chavo Guerrero estuvo súper motivado, que eso siempre es positivo. Y bueno, Rey fue la estrella. O sea, Rey todo lo que hacía, súper orgánico, sin estas lesiones de rodillas, saltando por todo, o sea, el público compraba cada uno de los spots y realmente, o sea, no recordaba ya al Rey Mysterio, que este no es ni el mejor. O sea, Rey Mysterio de los 90 se movía todavía más rápido, pero no recordaba a Rey y me llevé una grata sorpresa al ver esta lucha. Y Spike Dudley, pues bueno, tú has dicho cuando lo tomaban en serio, o sea, lo tomaría en serio el Booker, porque vamos, yo no creo que nadie pueda tomar en serio a un tío que está la vida en un comedy y aparece con una perilla, una barba, que parece ahí un indigente que acaba de entrar al pabellón con el cinturón, o sea, con el talento que había por ahí, no entiendo cómo al bueno de Spike le hicieron campeón. A ver si puedes tú explicarme algo de eso, porque me resultó raro, o sea, ni recordaba que
Ajá.
este tío había sido campeón.
Sí, yo recuerdo cómo lo hicieron. Me parece que fue un combate. Se coronó en SmackDown, eso recuerdo incluso. Que Spike estaba en la historia de que los Dudleys lo ayudaron a ganar el título incluso, sin que él se diera cuenta. Y en un principio él estaba molesto con ellos porque él quería probarse a sí mismo y no le gustaba que intervengan en sus combates. Pero luego se hizo heel, o sea, al final aceptó que lo ayudaran y todo. Y sacó este personaje de boss, que era como el tipo que se cree un gran luchador y es el campeón y eso, pero realmente pues todo el mundo sabe que no se merecería el título. Y eso vemos en este combate, ¿no? Que los demás hacen todo el trabajo, al final él aprovecha y retiene. Pero me gusta esto porque estamos en la época en la que el título Cruiserweight está consolidado, especialmente por Rey Mysterio. Y tener un personaje así como Spike, que sabes que debería no ser el campeón y que gana de esta manera, le añade algo distinto a la división que está basada en bastante trabajo duro en el ring. Y con Spike, pues hay un poco de variedad con esto y me gusta lo que hace. No hablaremos de si es un luchador al nivel de Rey Mysterio, que no lo es, pero al menos aporta algo interesante al combate y fue una buena historia esta de Spike siendo campeón Cruiserweight, me acuerdo. No duró tanto tampoco.
A ver, si he entendido bien por lo que me explicas, es un personaje de un tío que se cree súper bueno y la gente no lo compra como tal. O sea, Spike Dudley, la reencarnación de Gilbert o algo por el estilo, ¿no? Por lo que me estás contando.
Vamos luego con un segmento en el que se ve a Paul Heyman motivando a Heidenreich en backstage para su combate contra Undertaker. Y aquí viene el momento más extraño del show. Snitsky aparece de pronto y se encuentra con Heidenreich y se ponen cara a cara. Y cuando digo cara a cara, digo casi tocándose, ¿no? Con los labios, pero un poco separados, solo un poco. Snitsky dice que le gusta la poesía de Heidenreich. Heidenreich dice que le gusta lo que Snitsky hace a los bebés, ¿no? Porque Snitsky hizo que Lita abortara, si no se acuerdan. Y bueno, después de toda esta alabanza mutua, quedan en verse más tarde, ¿no? No sé si se vieron o no, pero es lo que dicen.
El segmento es perturbador. O sea, no hay otra palabra para describir esta cosa tan rara entre dos personajes tan sumamente extraños. Y no sé, era como escalofríos por momentos cuando le hice lo del bebé, ¿vale? Que es por lo de Lita, pero tiene un doble sentido bastante perturbador. Y bueno, Heidenreich, esta era mi primera toma de contacto con él porque, o sea, no conocía de la existencia de este luchador. O sea, luego he estado buscando y he visto que fue campeón, pues en parejas, que no tuvo mucha cosa. Y cuando vi al personaje, lo voy a comentar luego más adelante, pero fue muy raro y para no conocerle, ver que su primera toma de contacto conmigo es un segmento tan bizarro con Snitsky, pues no fue lo mejor para ponerme en sintonía con él.
Título Intercontinental en juego, Shelton Benjamin contra Christian. Este combate me sirve para recordar lo bueno que era Shelton en esa época, era bastante bueno. Está over además con el público. Shelton aplica una gran Springboard Blockbuster, volando todo el ring prácticamente. Shelton luego se distrae con Tyson Tonko, que acompaña a Christian, y Christian aprovecha para atacar y tomar el control. Christian distrae al referee, y Tomko golpea a Shelton afuera. Shelton hace el comeback. El referee se distrae sacando el cinturón del ring que había metido Tomko. Y Tomko entra a patear a Shelton en la cara. Christian cubre, pero cuenta en dos. Christian al final intenta aplicar el Amphitheater, pero Shelton sale de ahí con un salto y aplica el T-Bone Suplex para llevarse la victoria.
Una lucha entretenida, muy a la par del opener, acción rápida, dinámica. Y tenemos aquí dos luchadores bastante infravalorados en su trabajo en WWE. Tenemos primero a Shelton Benjamin, que yo creo que aquí estaba un poquito verde, no en el sentido de que se moviera mal en el ring, sino que es el típico este híbrido entre un luchador técnico y un high flyer que sabe hacer muchas cosas chulas, pero no sabe cuándo meterlo dentro del combate. Hace que sea algo más spotty, por así decirlo. Es como que mete movidas vistosas, pero como que no tiene mucho sentido dentro de la lucha. Y bueno, el trabajo de Christian me parece realmente bueno, o sea, soy muy fan de Christian. Este es el Christian que luego daría pie al Instant Classic, a este campeón en WA cuando se pasaría a TNA en los años 2006 y 2007, también con Tyson Tonko, que se fue también a la compañía de Dixie Carter. Y una lucha entretenida, también esperaba un poquito más, porque viendo los nombres, pues uno dice, esto puede estar realmente bueno. Pero le dan 13 minutos, los aprovechan bien. Tonko tiene estas distracciones con Shelton Benjamin. El campeón retiene, que por las reacciones del público me pareció un momento correcto, porque Christian no sé cuán over estaba con la gente. Y eso, estuvo bueno y reconforta ver cómo el Midcard antes de WWE tenía gente interesante y sobre todo, pues eso, luchadores que eran capaces de dar combate entretenido y que tenían pues personajes más definidos, que quizá es algo que ahora mismo pues no estamos tan acostumbrados a ver.
Sí, un muy buen combate, y para que la gente sepa, incluso otro detalle interesante sobre cuán over estaba Shelton: el evento previo a este Survivor Series fue Taboo Tuesday, que sabemos que es el show en el que la gente elige quién lucha en los combates y ponía las votaciones.
Guiño, codo, codo.
Y salió Shelton Benjamin elegido como el retador al título intercontinental y le gana a Chris Jericho en ese combate, y es ahí donde se corona. Así que la gente lo estaba apoyando, también porque le hicieron una campaña previa para que ponerle un poco over y que la gente lo quiera a él, ¿no? Pero sí, estaba en una buena época Shelton Benjamin, y se veía, solo con verlo en el ring y cómo se movía, el potencial que tenía como para llegar a algo más, pero bueno, finalmente no sucedió, pero ahí está dando buenos combates por el título intercontinental. Kurt Angle en backstage encuentra a Edge, le dice que leyó su libro y que no le gustó lo que escribió sobre él. Se burla de que Edge nunca ha sido campeón mundial. Recuerda que la gente escogió a Shawn Michaels, lesionado en Taboo Tuesday, en lugar de él para retar por el título. Edge dice que se encargó en su momento de Shawn, algo que Angle nunca podrá hacer, y Angle responde que podría hacer rendir a Shawn en segundos. Luego aparece Eugene y demás, pero lo importante de este segmento es que ya vemos desde este momento, en noviembre de 2004, cómo se va dando estos pequeños detalles para el combate que habría en el siguiente WrestleMania entre Kurt Angle y Shawn Michaels, lo cual me parece algo muy inteligente.
Sí, fue un detalle muy bonito ver cómo te van dando pinceladas de que Kurt Angle sabe que puede retar a Michaels, y eso, el año siguiente, WrestleMania 21, es cuando finalmente Kurt Angle haría rendir en mitad del reina a Shawn Michaels, no en segundos, sino en media hora, pero bueno, lo importante es que lo hizo. Curioso también que salió una parte que hablaron los comentaristas, que estaba ya en noviembre vendidas todas las entradas para el WrestleMania 21 en el Staples Center. Es una arena pequeña, pero es curioso que estén vendidas con tanta antelación. Y del segmento vi a Eugene y me enfadé, porque recuerdo que, no sé si era este mismo 2004 o fue en 2005, cuando metieron en rivalidad a Eugene y Kurt Angle, que Eugene llegó a derrotar a Kurt y demás. Y
recuerdo, fue en 2005.
Me enojé mucho porque me acuerdo cuando Eugene le gana a Lambo y tiene un puñet. Eso sí, 2005, o sea, Kurt Angle, que siempre había dado luchones con Eddie Guerrero, Lesnar, Rey Mysterio, y llega a 2005 y le ponen un combate de 2 minutos con Eugene. O sea, realmente me enfadé al recordar eso.
El siguiente combate es uno tradicional de Survivor Series: Eddie Guerrero, John Cena y Roman Dami y Big Show contra Kurt Angle, Carlito, Mark Jindrak y Luther Reigns. Cena es su regreso porque estuvo lesionado. No sé si lo estuvo realmente o fue parte del storyline con Carlito. Pero regresa y la gente lo recibe muy bien. Va directamente a perseguir a Carlito, que lo lesionó. Va tras Carlito y la persecución consiste en Carlito escapando y Cena golpeando a su guardaespaldas Jesús mientras van caminando por la arena y demás. Carlito y Jesús luego llegan al estacionamiento y se roban un auto para escapar de John Cena. Ese auto, no sé si los denunciaron o no, pero se lo roban directamente. Y bueno, Cena regresa al ring, así que el combate empieza con un participante menos por el equipo de Kurt Angle. El equipo Guerrero saca ventaja, pero Angle entra al ring y ataca por la espalda a Eddie para que los Heels tomen el control. Dominan a Eddie, Van Damme hace el comeback. Angle cubre a Van Damme sujetando la trusa y la cuerda también al mismo tiempo, y lo elimina. Eddie inmediatamente después cubre a Jindrak con los pies en la cuerda y lo elimina también. Big Show luego elimina a Jindrak con un choke slam, o más bien a Luther Reigns. Angle intenta escapar, pero Van Damme vuelve para detenerlo. Cena le aplica el FU a Angle, Eddie remata con el Frog Splash, y Big Show cubre para que el equipo guerrero se lleve la victoria.
La lucha estuvo muy, muy entretenida y creo que lo buquearon bastante bien todo. O sea, es un combate muy entertainment y creo que avanza realmente bien la historia entre Cena y Carlito, que demuestra también cómo Kurt Angle es de este heel que quiere sacar pecho todo el rato. Y bueno, a ver, es que sobre el papel, o sea, tú ves el equipo guerrero y es un puto dream team. Está Eddie, está John Cena, está Rob Van Damme y está Big Show. Y ves el equipo de Kurt Angle y va el tío y se pilla a Luther Reigns y a Mark Jindrak. O sea, ¿quién cojones es tan tonto de meter en su equipo a Luther Reigns y Mark Jindrak? O sea, es que no hubiera sido creíble que ganara Kurt Angle. Y para más sin, el único decente que es Carlito va y se pira en coche antes de empezar. O sea, fue bastante bizarro. Pero me gustó la manera en la que se fue Carlito, pues ya digo, por continuar la historia con John Cena. El combate me pareció entretenido, o sea, fue cortito para ser un tradicional de Survivor Series, unos 12 minutos, pero creo que bien aprovechados. O sea, la secuencia de dominio de Guerrero me parece buena, el combate de Rob Van Damme también, y al final, pues eso, o sea, gana el equipo de Eddie como es normal. Kurt Angle no se ve mal la derrota porque le mete entre finisher, y eso, o sea, va a ser un combate con Luther Reigns, Mark Jindrak y Jesús como manager. Yo creo que quedó algo bastante decente.
Sí, muy entretenido, y el mejor momento del combate, creo yo, es cuando Angle se quiere ir, pero vuelve Roman Dan para detenerlo, y Angle retrocede de espaldas y se encuentra con, choca con el Big Show, y tiene que poner la mano atrás, hacia arriba, ¿no? Para ver si realmente es el Big Show, y cuando se da cuenta que es, ya sabe que ha perdido, ¿no? Pero quiere atacar igual, pero es un gran momento. Jonathan Coachman entrevista a Maven en backstage. Le pregunta si cree que puede ganar o si cree que pertenece a ese combate con una oportunidad titular en juego. Maven va a responder que dice que demostrará que sí debe estar en el main event y demás. Pero Snitsky aparece y golpea a Maven, dejándolo sangrando. Así que básicamente, bueno, luego veremos cuál es la consecuencia de esto, pero ataque de Snitsky a Maven para sacarlo del combate. O esa era su intención.
Sí, el cemento cumple su función, Snitsky como monstruo destructor y el equipo de Babyface que se queda sin un integrante, bueno, el eslabón más débil. O sea, yo creo que estás triste porque es 3 contra 4, pero tampoco, o sea, si te lesionan a, yo que sé, a Chris Jericho, te lesionan a Benoit, pues igual te haces a llorar, pero si te lesionan a Maven, pues uno menos. Y viendo este tipo de segmento, uno recuerda, o sea, nos quejamos ahora, pero la cantidad de Miss Carter mediocres que había antes también era larga. O sea, tenemos un show con Maven, con Luther Reigns, con Mark Jindrak, con Heidenreich, o sea, para dar y regalar. Bueno, Snitsky, que tampoco, por mucho que tuviera una carrera mejor, también es bastante normalito. Así que eso, había talentos que se olvidan con el tiempo y con razón, porque nunca acabaron siendo pues nada destacado. Y es curioso ver cómo en 2004 pues, te los querían vender como algo pues realmente serio.
Hablando de eso, tenemos Undertaker contra Heidenreich. Heidenreich entra con una camisa de fuerza al combate. Dicen que Teddy Long ha ordenado que la lleve puesta al menos, a menos que estén en un combate. Interesante idea, solo que vimos a Heidenreich más temprano en backstage tranquilamente sin camisa de fuerza. Yo digo que si me encuentro a Heidenreich y me mira como miró a Snitsky, yo exigiría que tuviera camisa de fuerza puesta. Hay un spot que extraño mucho, que recuerdo en este combate. El referee le llama la atención a Undertaker por golpear en la esquina. Taker lo mira y el referee sale volando del ring, es genial. Heyman distrae al referee, Heidenreich aprovecha para aplicar un golpe bajo y tomar el control. Heidenreich domina, Taker hace el comeback. Taker le aplica el last ride desde la esquina, pero Heidenreich pone la mano en la cuerda. Taker al final aplica el choke slam y el tombstone pile driver para llevarse la victoria. Y no se ha notado en mi resumen, pero debo anotar que Heidenreich lució como de igual a igual con Taker durante un buen tiempo, así que se esforzaron en venderlo como un tipo importante, fuerte, duro, y el combate no estuvo mal, así que hasta cierto punto creo que funcionó. Pero sí, Heidenreich, bueno, sabemos que no llegó mucho más, pero en este momento lo estaban queriendo vender así.
Sí, o sea, realmente me gustó la lucha, o sea, tengo miedo de lo que estoy diciendo, pero me gustó una lucha de Heidenreich contra el Taker, que sobre el papel, pues, te pinta como un Taker contra Gran Cali, Great American Bash 2006, pero no, me gustó la lucha, creo que trabajaron bastante bien. O sea, a ver, Heidenreich tiene un personaje absurdo, tiene un personaje muy de los 80, un personaje de un tío loco a lo Frankenstein, un monstruo que quieren dominar. Y bueno, Paul Heyman haciéndole de manager, pues es como que, es el, como no está Lesnar, pues necesita un sustituto y se trae a Heidenreich. Y bueno, más allá de que el personaje guste más o menos, creo que lo hace bastante bien en el combate. Le trata de tú a tú al Taker. Estuve encantado viendo al Taker. O sea, después de 3 años quejándonos del Taker, de que está mayor, de que se ha roto la cadera, de que se arrastra en el cuadrilátero, pues ver a un Taker en su madurez, un Taker saltando hasta la tercera cuerda, moviéndose súper bien, no sé, me alegró ver un Taker más recuperado físicamente. Siempre es un placer verle, creo que la nostalgia jugó un punto a favor de que le diera mejor nota al combate. Y bueno, gana Taker sin mucha oposición. Porque el problema es eso, Heidenreich luce como un monstruo dominador, pero en el momento en el que pasan 10 minutos y te das cuenta que Heidenreich solo sabe pegar puñetazos, te das cuenta de que no va a poder hacer nada con el Taker, porque su move es eso, empujar y dar puñetazos, y poco se puede sacar de ahí.
Recuerdo que este feud continuó y me parece que tuvieron un combate casket match en Royal Rumble 2005, si no me equivoco, así que ahí estuvo Heidenreich todavía. Y sí es cierto que fue campeón de parejas luego con Road Warrior Animal, siendo los nuevos Legion of Doom, pero no duró mucho tampoco. Así que bueno.
Madre mía.
María Canellis entrevista a Eric Bischoff en backstage. Bischoff dice que posiblemente Maven no podrá competir esta noche. Ha preparado sus vacaciones ya y no puede permitir que nada las arruine. Si pone un reemplazo ahora, seguramente Evolution le reclamará luego. Así que el equipo Babyface empezará con un eliminado desde el inicio. Luego tenemos el combate por el título femenino de WWE, Trish Stratus contra Lita. La historia es que Trish se ha burlado de Lita por el embarazo y el aborto y demás, así que bueno, Lita quiere venganza. Lita entra y golpea a Trish apenas llega al ring. Pelean afuera, Lita lanza a Trish de cara sobre una silla y la deja sangrando de la nariz. Lita golpea a Trish con una silla luego en la espalda también. Y la separan, pero finalmente Lita pierde por descalificación, así que no hay combate, básicamente, pero la historia continúa. No hay mucho más que decir de este combate de mujeres.
Sí, no se puede comentar nada de la lucha. O sea, más que un combate, fue un segmento. Como segmento, yo creo que cumplió muy bien su función. Lita se puede vengar de Trish. Lita se venga haciéndole sangre en la boca. Y eso, poquito más. Yo creo que dentro de la rivalidad aportaría, dará pie a un combate más grande. Así que, por mi parte, como espectador, pues contento con el trabajo hecho aquí.
Tenemos luego a Teddy Long, que encuentra al equipo Guerrero en backstage y dice que quiere hablar con John Cena. Lo felicita por la recuperación. Cena dice que quiere vengarse de Carlito. Y Teddy le promete que Carlito defenderá el título de Estados Unidos ante John Cena en SmackDown el próximo, ¿qué sería? En este jueves en SmackDown. Así que, al menos luego de lo que se vio más temprano, es una buena forma de enganchar al público para el siguiente programa.
Sí, o sea, me parece que el segmento tiene bastante sentido. O sea, no me lo esperaba que cogieran en un pay-per-view y te empezaran a buquear ya luchas para el siguiente weekly, porque realmente ya el hecho de que sea post-pay-per-view debe ser un punto llamativo para que la gente lo vea, pero bueno, tiene sentido que después de lo de Carlito que lo buqueen. Eso sí, Teddy Long, que hasta en 2004 el tipo se seguía alargando la vida para cosas que eran obvias. O sea, Alexander ha hecho un resumen, pero es que Teddy dice, te vas a enfrentar, no, Carlito defenderá su cinturón y si pierde por descalificación le quitaré el cinturón, y sabes contra quién lo va a defender. Y John Cena como, no sé contra quién me está diciendo, señor Teddy. Y es como, es súper obvio, ¿vale? Queda súper mal guionizado eso. Y es muy wrestling esta prueba, no hay otra palabra para decirlo. De repente le dice Teddy, el elegido para luchar con Carlito es John Cena. Y todo el mundo como, qué inesperado plot twist que me ha metido aquí en medio. No sé, me reí bastante. Y lo mejor es John Cena empezando a trabajar los gestos faciales, porque acaba la promo, está súper feliz, y de repente la promo acaba con un plano corto de la cara de John Cena y Cena mirando como con cara de enfadado, tipo portada de videojuego, así mirando con cara de te voy a destrozar, Carlito. No sé, fue bastante divertido ver cómo trabajaba John Cena esos primeros guiones.
Y te digo, he extrañado a Teddy Long viéndolo aquí, por cómo, por lo que dices de que cómo hace tanto dramatismo para algo tan obvio, y también por cómo era en ese momento las decisiones que tomaba eran las decisiones justas, ¿no? Según la lógica de lo que había pasado y el público lo quería por eso. Ahora estamos con gerentes generales babyfaces también en WWE, pero hasta hace muy poco estaba Stephanie McMahon más bien jugándole sucio a todo babyface y buqueando tonterías para cada uno. Y eso hace que extrañes a gente como Tay Long, pero ahora estamos en mejores manos.
Estamos en mejores manos, pero tú mismo lo has dicho. O sea, pide mucho a Alessandro si lo que quiere es ver lógica en el buqueo de WWE actualmente. O sea, seamos razonables y conformémonos con lo que tenemos.
Título de WWE, JBL contra Booker T. Actuales comentaristas de WWE, curiosamente. Booker se distrae con Orlando Jordan afuera y JBL aprovecha para aplicar un piquete a los ojos. Orlando Jordan luego directamente ataca a Booker en ringside. JBL domina. Booker se recupera y golpea a Orlando Jordan también. Booker salta en un leg drop con giro desde la tercera cuerda, algo que no se le ve comúnmente. JBL esquiva. El referee queda noqueado por un golpe y Orlando Jordan entra a atacar a Booker. Josh Matthews de pronto aparece para encargarse de Jordan, pero JBL mata a Matthews con un clothesline. Booker aplica el scissors kick. Llega otro referee para contar, pero Jordan lo saca del ring. JBL al final golpea a Booker con el cinturón y se lleva la victoria. En un combate muy accidentado. Y lo que yo resalto más del combate es lo mucho que trabajó Orlando Jordan. Parece que él sudó más que JBL de tanto intervenir y meterse por ahí, sacar al referee y hacer todo lo que hizo.
Sí, sí, o sea, a ver, aquí hay que hablar de muchas cosas porque lo primero, o sea, JBL... ¿Tenía un personaje interesante? Sí. ¿JBL podría haber triunfado en el Midcard? Sí. ¿JBL podría haber sido un retador ocasional main event? Sí. ¿JBL debería haber sido campeón de WWE durante 500 días? Pues no. O sea, es que JBL no se sostenía como wrestler. Era un tío bastante vago. Tenía un personaje que te hacía odiar. Sí, pero en el ring no era gran cosa. Y tenerlo como campeón mundial, pues nunca me gustó su reinado. Y este combate que no lo había visto, pues buena prueba de ello. O sea, tienes a JBL, que es un tipo demotivado, con un personaje bastante quemado ya en el tiempo, contra un Booker T, que es un tío que está super over, que se mueve muy bien, pero que no tiene ningún tipo de personaje llegando aquí. O sea, Booker T es simplemente un luchador que hace cosas y ya está. O sea, es una pena. Uno sobre el papel, pues viendo cómo han construido la storyline, pues dice, puede quedar mejor, aunque se olía transición a leguas. Y eso, se queda un combate soso, un combate que no tiene nada, porque intentan trabajar con esto de que Orlando Jordan y JBL contra Booker T, pero para mí son como agua y aceite JBL y Booker T, o sea, no llegan a compaginar en ningún momento, el combate se me pasó lento, se me hizo aburrido, me pareció el más flojo de toda la noche, y eso, o sea, al final aparece John Matthews, porque claro, o sea, ¿por qué no va a salir John Matthews? Ya hay que empezar a sacarlo en televisión. Y se nota que por aquel entonces pues no estaba entrenado por Scott Steiner porque se lo ventilan enseguida con un clothesline from hell y poco más. O sea, retiene JBL, su reinado del terror seguiría hasta WrestleMania 21, que en vez de perderlo a todos los grandes, también lo perdió en un combate malísimo, súper corto con John Cena. Y eso, pues poco que decir. O sea, me da lástima lo mal que trataron siempre a Booker T, sobre todo 2001, 2004, que el tío venía bastante over de WCW. Y no sé, en mi honesta opinión es la peor lucha de la noche.
Sí, estoy de acuerdo en que es el combate más flojo de la noche. Pero me gusta en cuanto al personaje de JBL y cómo se hacía odiar en el sentido de que tú lo ves y dices, este tipo no se merece ser el campeón mundial porque obviamente ha luchado con Eddie Guerrero, con Undertaker, ahora con Booker T, que son por mucho mejores luchadores que él y deberían ser campeones, cualquiera de ellos, pero JBL es porque hace trampa. Aportando a esto, la idea de Orlando Jordan interviniendo tanto, suma a esta idea, y por eso me gusta, creo que en ese aspecto, solo para hacer hit, creo que fue un combate efectivo. Como combate bueno en el ring, no, pero al menos para el hit funcionó.
A ver, para el hit funciona, pero es lo que digo yo, este tío te funciona para hacer hit pues un par de meses, pero darle un reinado de 500 días a un tío cuya mayor virtud es que la gente le odia porque es mucho peor que sus retadores, pues no sé yo si es el bokeo más adecuado para el SmackDown.
Evolution se prepara en backstage, hablan de que Snitsky y Edge también quieren el título, pero ellos tendrán el control de Raw por 2 semanas, así que se encargarán de ellos, porque hay que recordar, no lo he mencionado, La estipulación de este siguiente combate, que es el clásico Survivor Series de Raw, es que el equipo ganador estará a cargo de Raw durante 4 semanas, porque como ya dije antes, Eric Bischoff está de vacaciones o estará de vacaciones. Así que los ganadores se encargarán de manejar Raw. Y los Hills han dicho que de manejar Raw, de estar a cargo del show, van a buquearse a sí mismos en combates titulares, así que por eso hablan del título. Y lo interesante de este segmento, así como más temprano hablamos de Kurt Angle y Shawn Michaels, es Batista, que ya ha visto el cinturón en algún momento en Raw, lo mostraron en el video introductorio, el hype para el main event, y también como le habla a Ric Flair diciendo que está ansioso porque llegue su momento de controlar Raw, porque esto es ya algo que se infiere, él también quiere ir por el título, y efectivamente pasarán unos meses para que haga el turn babyface y vaya por el título mundial.
Sí, es genial ver a Batista ya haciendo estos pequeños dibujitos de que parece que va a llegar ya su momento de hacer el tour a Triple H, y la verdad es que se agradece cuando es un tour que se ve venir, pero que no es malo por ser predecible, sino que es bonito de ver como espectador, porque lo vienen trabajando mucho, mucho tiempo, y al fin, después de ser Evolution siempre la que le hace el tour heel a sus ex miembros, como hicieron con Randy Orton en verano, después de que derrote a Chris Benoit, pues sería luego muy bonito ver el tour babyface de Batista, así que buena promo. Y lo que no me gusta tanto es estas estipulaciones tan random. O sea, el General Manager se va de vacaciones, y en vez de que haya una pelea por el campeonato mundial, no, tienes al campeón mundial luchando en un combate por equipos para decidir quién se queda con el control, y luego una semana cada luchador tiene el control. O sea, es que me parece raro. O sea, lo mire por donde lo mire, no le encuentro mucho sentido.
El main event entonces es combate clásico de Survivor Series, Triple H, Batista, Edge y Snitsky contra Randy Orton, Chris Benoit, Chris Jericho y Maven. Maven, como sabemos, no está en el combate al inicio porque está lastimado. Los Hills toman el control sobre Randy, el público no parece muy interesado al inicio. Benoit hace el comeback, salta en diving headbutt sobre Triple H y Edge al mismo tiempo. Snitsky distrae al referee, Triple H le aplica un pedigree a Benoit sin ser ilegal. Edge cubre y elimina a Chris Benoit. Snitsky de pronto se pone a discutir con Triple H y Batista sin ningún motivo. Ric Flair interviene desde afuera para hacer caer a Jericho. El referee lo ve y lo expulsa. Randy golpea a Batista con el cinturón mientras el referee se distrae con Rick. Jericho cubre a Batista y lo elimina. Maven de pronto aparece, cubierto de sangre, con un parche en la cabeza para unirse al combate. Maven ataca a Snitsky. Snitsky sangra también. Snitsky le da un silletazo directo a la cabeza a Maven y se va descalificado. Triple H luego cubre a Maven para eliminarlo. Silletazo terrible, por cierto. Edge le aplica el Spear a Jericho y lo elimina también. Edge va a por el Spear. Randy esquiva y el golpe se lo lleva a Triple H. Randy le aplica el RKO a Edge y lo elimina. Triple H le aplica un golpe bajo a Randy a espaldas del referee. Al final prepara el pedigree, pero Randy lo evita y aplica el RKO para llevarse la victoria. Y así tendrá el control de Raw el equipo Babyface, Randy Orton, Chris Benoit, Maven y Chris Jericho.
Muy buena lucha, me pareció el mejor combate de la noche. Me encantan estos combates por eliminación clásicos de Survivor Series, este estilo tan entertainment que a veces echo de menos, con tanta storyline, tanta cosa aquí por medio, tanto buqueo entrecruzado. Y no sé, se pasó muy rápido, fue media hora, pero se me pasó volando, me parece un poqueo muy coherente. No esperaba para nada la temprana eliminación de Benoit, o sea, siendo uno de los mejores luchadores, se lo quitaron de encima enseguida. La eliminación de Batista con el cinturón, pues también ahí se lo espera, ser como el tipo más fuerte del equipo, y se lo elimina, pues eso, teniendo que hacer uso un poco de artimañas. Y a partir de aquí, pues bueno, el combate fluye a mucho más ritmo. Tienes el momento de Snitsky reventando a todos con la silla, o sea, ese brutal chelso de la cabeza sin proteger. Se nota que aún Creeper no estaba vivo y que no se habían tomado tantas protecciones. Y no sé, realmente me gustó la lucha, me gusta el regreso de Maven, o sea, soy muy fan de cuando se hace este tipo de regresos, y sobre todo me alegró ver que La gente aplaudía a Maven, no sabía hasta qué punto iba a estar over, pero la gente aplaudió su regreso. O sea, me recordó mucho, salvando la distancia, cuando Jace Gibson vuelve en su pelea por el Campeonato Mundial de Ring of Honor para ganar el campeonato, esa four way con Joe Daniels y CM Punk, vuelve y la gente le aplaude, pues quedó muy bien con toda esta sangre. Que eso también, o sea, había aquí una manía con el Blade Job, que se supone que te están a ti haciendo cosas en backstage y cuando regresas después de una hora sigue sangrando. O sea, si llega a
No
estar
son muy buenos
Nigel
los
por ahí.
médicos de WWE, al parecer, para poder cerrarle la hemorragia.
Claro, o sea, tienes un rasguño en la ceja y vuelve sangrando una hora después. Y llega a estar Nigel McGuinness por aquí comentando, le da un jamacuco, un ataque al corazón al ver tanto Blade Job. Y nada, al final me gusta mucho. Randy Orton empezando esta tradición, esta leyenda del Soul Survivor, quedándose solo ante el peligro. Acaba con Edge, luego con Triple H consigue esta redención. Que creo que más adelante Randy llegaría a luchar por el campeonato mundial en Royal Rumble contra Triple H, que perdería, pero estaría luchando por el campeonato peso completo. Así que buena lucha, ganan los babyfaces, que era como debía pasar. Los heels habían dominado mucho. Evolution, que se va fragmentando. Y sobre todo Randy Orton, qué gusto ver a Randy Orton pelear motivado, con ganas y sacando todo su potencial, sobre todo después de compararlo con el Randy de ahora, sus rivalidades con Bray, con Jinder, que él
Oh.
anda bastante vago.
Ha tenido un
Pues
año
da
terrible
gusto.
Randy Orton este
Sí, o sea,
2017.
leí hace poco de un periodista que decía: el año de Randy Orton probablemente sea el peor año de un tope en la última década, y es totalmente cierto. Y es eso, viendo luchas así, pues te das cuenta que Randy, cuando quería, se movía. Y no sé, me gustó mucho este main event y me pareció una gran manera para acabar el pay-per-view y sobre todo para recuperarse después de este bajón, que fue el main event de SmackDown con JBL y Booker T.
Sí, entretenido combate. Uno de estos main events de Survivor Series que son al estilo clásico, porque normalmente ya no sé, ahora mismo en esta época no se estila tener combates así, o si hay combates de esta manera son muy random o salidos de la nada o sin nada importante en juego. En este caso hay algo ridículo en juego, pero de todos modos es un combate que enfrenta a los main eventers de Raw. Bueno, salvando distancias con Snitsky, ¿no? Pero está ahí la gente importante, ¿no? Chris Benoit, Chris Jericho, está Randy Orton
Maybe.
especialmente, Maven
Está
también,
Maven,
por
que es un top,
supuesto,
sí.
Main Eventer. Entonces, esa gente enfrentada, pues te llama la atención verla ahí, Evolution, que es un grupo fuerte. Y está el título mundial de por medio, y el combate, pues llama la atención del público por esto. Cuando el último que recuerdo de los actuales es aquel que fue por el control, no, por sacar a la autoridad que gana al final Dolph Ziggler, ¿no? Le gana a
Sí.
Seth Rollins. Pero
Cuando aparece
luego,
Sting.
ajá, exactamente. Y luego de eso no hay mucho más, así que se ha perdido un poco esta tradición de poner este tipo de combates al final de Survivor Series. Pero acá funcionó bien y da gusto verlo así recordando cómo era antes. Así que en general, digamos con este cierre al estilo clásico de Survivor Series, un show que creo que estuvo bastante sólido. Por ahí hay puntos bajos, obviamente, pero creo que es uno bastante fácil de ver y que puedo recomendarle a la gente.
Sí, el show se ve muy bien. Además, no dura ni 3 horas, son 2 horas y 34 minutos, así que se pasa bastante volado. Sobre todo si estás acostumbrado a ver shows mucho más densos, mucho más largos. Y más allá de la pelea por el campeonato mundial peso pesado, que deja claro, o sea, a mí este buqueo de SmackDown viendo el show, te das cuenta del el enfado que tuvo Vince cuando Paul Heyman estuvo buqueando SmackDown en 2002 y 2003 y el producto era superior al de Raw, que llegó 2004, le quitó de Head Booker y baja la calidad. Y aquí se ve claro que SmackDown sigue teniendo nombres, pero tiene luchas pues mucho más relegadas, mucho más en un segundo plano, y sobre todo el choque de Main Event. O sea, tienes el choque entre JBL y Booker T, que no son nadie, por así decirlo, nada trabajados, son un combate soso y aburrido. Y luego tienes un main event con 8 luchadores, que vale, que están Nitsky y Maven por ahí, pero incluso ellos están over con la gente y tienen un desarrollo interesante y es un show entretenido. Y es curioso ver cómo hace 13 años de este show y ves cómo hay gente que sigue, gente que se ha retirado, gente que ha fallecido, como es el caso de Chris Benoit. Y eso, o sea, me sorprendió ver la cantidad de mid-carters que ya pues la gente olvida, ¿sabes? Gente como Spike Dudley, a Billy Kidman, bueno, le recuerdan un poquito más, a Tonko ahí haciendo de manager, a Luce Reigns, a Jindrak, a Heidenreich, y a Maven, a Snitsky. que hay gente que en su día pues era interesante, hoy en día no. O sea, lo digo porque la gente se queja mucho ahora de, es que en la Midcar hay gente muy relevante, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, igual hace 10 años había main eventers muy buenos, pero con el paso del tiempo olvidamos que también había gente más irrelevante, porque a fin de cuentas creo que es necesario en un show de wrestling.
Esto es algo que digo siempre que revisamos shows de más o menos esta época, pero es interesante ver cómo en WWE, en esos tiempos, tienen un sistema que apunta hacia el futuro cercano, ¿no? Porque tienen a luchadores establecidos, obviamente, está Triple H, está Shawn Michaels, que no aparece en este show, pero está Undertaker, el mismo Ric Flair, ¿no? Que también lucha de vez en cuando, pero aprovechan que tienen esa base para poder empezar a trabajar gente como Randy Orton, como Batista, como Heidenreich, como Snitsky, ¿no? Que algunos no funcionan, otros sí. Randy Orton y Batista estaban asegurados desde el inicio casi por estar en Evolution y eso. Pero se ve como trabajan de esta manera y eventualmente hay casos como el de John Cena, el de Randy, el de Batista, que terminan siendo grandes éxitos y es gracias a un trabajo que es con tiempo y hay que compararlo con lo que se ha intentado hacer con Roman Reigns y lo rápido que fue ese ascenso y por eso no funcionó. Porque también en ese momento y ahora mismo ya no tienen esa base de luchadores con cierta reputación, veteranos. Si tienen, tienen menos. Y eso hace que entren un poco en la desesperación, ¿no? Porque Cena ya tiene 40 años y lucha muy de vez en cuando ahora. Y en su último combate con Rusev casi no hizo nada. O sea, fue combate de banderas bastante tonto.
Tío, así salvó que... el orgullo de América. No sé qué estás diciendo que no hizo nada, Alessandro. Honró el orgullo del 11S. ¿Qué más quieres que haga?
Sí, yo me disculpo por mi comentario. Pero es cierto, están ahora con Cena próximo a irse. Entran un poco en esto de ir a la carrera para ver quién va a ser el próximo que tome el relevo. Y eso hace que tomen malas decisiones, ¿no? Así que, bueno, es una comparación entre situaciones de hace tanto tiempo y lo que se vive ahora.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con el tema de los veteranos. Es que tener un veterano es tan importante tanto para que aprendan los luchadores como para que se vean más creíbles contra ellos. Y es lo que dices, aquí se ve claro... los ascensos trabajados, los ascensos lentos, gente como Batista, como Randy Orton, como Edge, gente como John Cena, gente como el propio Carlito, aunque luego no acabara siendo la gran cosa, gente como Shelton Benjamin y gente como Chavo Guerrero, que también sería importante en el futuro, y los comparas con esos, los push de la nada, Heidenreich, gente como Luther Reigns, Jindrak, es gente que lo subes así porque sí y sabes en el fondo que no va a ser nada importante y son parches, y yo creo que el problema hoy en día es que ya no hay gente que quiera cocinar a fuego lento con tiempo, salvo alguna excepción, y son todo parches, por el hecho de que se te retiran los veteranos, o los veteranos ya no dan el nivel, como es el caso de Randy, y no te queda gente. Entonces, pues, pum, tienes que sacar de la nada a gente como Jinder Mahal. Cuando en su día quisieron subir a Roman Reigns, que el tipo ya lleva 3 main events de WrestleMania seguidos, cuando lleva 5 años en el main roster, son cosas inimaginables hace unos años. Y creo que esto es algo a hacerse mirar y lo comparo mucho también con Ring of Honor. O sea, Ring of Honor ahora mismo no tiene veterano, solo tiene a Daniel, tiene a Jay Briscoe. Y Jay Briscoe, digo veterano porque lleva 15 años, pero el tío tiene 30. Y es como, ¿cómo quieres que se vean importante la gente joven si no les puedes poner frente a veteranos o gente con experiencia? Solo va a luchar con gente random, por así decirlo, que la audiencia no está familiarizada. Así que eso es algo que hacerse mirar. Y ya regresando al principio, buen show Survivor Series 2004. Si alguien no lo ha visto, pues si no tiene tiempo, pues no le voy a decir que se lo mire. Pero si tienes un rato, sobre todo ahora en verano, pues échale un vistazo porque te la vas a pasar bien. No tiene una gran lucha legendaria, pero siempre está bueno revisar material clásico, lo que fueron de algunos luchadores y demás. Y se pasa volando, es un show muy, muy, muy fácil de ver.
Con eso vamos cerrando el programa de hoy, habiendo revisado este Survivor Series 2004, y Alejandro, estaremos hablando pronto, espero, seguramente viene algún show de Ring of Honor, o en todo caso algún otro show nostálgico que nos pidan que comentemos nosotros, así que estaremos ya pronto en el programa, esperemos.
Sí, estaremos pronto porque, bueno, esto sale aquí a primero de agosto, y recordemos, fin de semana, el tercero del mes, 18, 19 y 20 de agosto... World of the Board UK, la gente de Ring of Honor, New Japan, Consejo Mundial y Revolution Pro estarán en Inglaterra con 3 shows. Recordemos, hay un pay-per-view que es el de Liverpool, que seguro que estaremos comentando ahí. Cody defenderá el cinturón ante Sanada. y yo estaré presente en el show de Londres, que tendrá una batalla entre los Ingobernables y el Bullet Club, la primera, si mal no recuerdo. Así que probablemente para finales de agosto estaremos comentando ahí lo que dio de sí la gira y veremos si por aquel entonces Bully Ray es campeón mundial de Ring of Honor en Main Eventer o si vuestro compañero Alejandro pues ha pegado un tiro de la desesperación.
También les recuerdo que había comentado esto en el último directo, pero estaremos con otro show nostálgico este fin de semana. Voy a preguntarle a Fede, porque creo que hasta ahora no está enterado, porque no le he dicho, estaba pensando en este show todavía. Vamos a revisar el Impact Wrestling del 4 de enero de 2010, aquel que quiso competir cara a cara con Raw por primera vez. Vamos a ver cómo les va, vamos a ver si compite con el Raw de esta época. Así que vamos a revisarlo con Fede. Y con eso los esperamos para este fin de semana. Por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.